Hemos estado estudiando nosotros cómo Rebeca e Isaac llegaron a unirse en matrimonio y estuvimos todos de acuerdo que realmente no sucedió por accidente. Dios obró misericordiosamente y milagrosamente en la vida de estos jóvenes. Y hasta ahorita todo parece bien. Dios había prometido que de su descendencia saldría una multitud y todo parece que se va desarrollando bien. Miren lo que dice Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25, versículo 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. La promesa había venido a Abraham, que de su descendencia serían benditas todas las naciones. Todo va bien con la promesa. Versículo 20. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán, hermana de Labán, arameo. Hasta aquí todo parece bien, no hay ningún problema, se está cumpliendo la promesa de parte del Señor. Miren lo que dice enseguida. Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán, hermana de Labán, arameo, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. ¿Sabes? Es lo primero que me gustaría que veamos. Retos van a llegar a la familia. Retos, problemas, dificultades van a llegar de manera inesperada. Esta pareja fue obediente a la dirección de Dios, se casaron bíblicamente. Rebeca era realmente una mujer virtuosa, como estudiamos nosotros. Isaac, un hombre de oración. ¿Pero qué es lo que estamos leyendo aquí? Que nada de esto nos va a librar de los retos en la vida, de los retos en el hogar, de los retos en el matrimonio. Miren bien lo que dice la Biblia. La Biblia no dice que Isaac oraba porque su esposa no podía tener familia. No, lo que la Biblia dice es que Isaac oraba porque ella era estéril. Y esta es una condición permanente, física y médica. Estas palabras no significan simplemente que ella no podía tener hijos. Lo que significa es que de alguna manera ellos tenían el diagnóstico clínico de que ella era estéril. De que ella, humanamente hablando, nunca iba a poder tener familia. Estaba confirmado. Humanamente, ella nunca podría concebir. Ya que este no era un retraso natural, sino una imposibilidad humana. Especialmente en aquella época que no tenían la tecnología y los avances científicos que tenemos nosotros hoy en nuestros días. Vemos en esta pareja, hermanos, que pruebas vendrán a los matrimonios, a los hogares, a las familias, aun cuando estén consagradas a Dios. Que no te engañen. El Señor Jesucristo fue claro: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice Él. Por otro lado, los que están lejos de Dios también van a sufrir, pero ellos van a sufrir disciplina, una cosa muy diferente. Pero en ambos casos, las personas vivirán las consecuencias de este mundo caído, lleno de maldad, lleno de pecado. Las dificultades nos recuerdan nuestra gran necesidad que tenemos de una ayuda superior. Y esa ayuda solo puede venir de Cristo Jesús. Y es precisamente lo que orábamos antes de comenzar esta clase. El matrimonio de Isaac y Rebeca fue probado en varias áreas a causa de la esterilidad de Rebeca. Vamos a ver que fue probado, número uno, su fe. La fe de ellos fue probada, y ahí me van a disculpar porque nuevamente, como las otras veces, no funciona esto. Ah, tecnología, deberíamos de regresar a la piedra y al cincel, ¿verdad? ¿Esto no fallaba? Pero la tecnología sí funciona. Ah, no funciona. Ah, ¿saben qué? Ja, no contaban con mi astucia. Ok. Sí funciona. Y funciona muy bien. Lo primero que van a ver ustedes es de que su fe va a ser probada. Cuando llegan este tipo de circunstancias a nuestra vida, a nuestro hogar, humanamente hablando, lo primero que decimos es, ¿por qué le está sucediendo eso a ellos? ¿Por qué no le sucede, por ejemplo, a aquellos que viven lejos de Dios? ¿Por qué estos que están consagrados? ¿Dónde está Dios en medio de esta situación tan compleja? Con esta esterilidad, la fidelidad a Dios de Isaac y Rebeca va a ser probada. Miren lo que dice Génesis 26:4. Génesis 26:4. Dios dio a Abraham, su padre, una promesa. Miren lo que le dijo Dios a Abraham, padre de Isaac. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré tu descendencia y daré a tu descendencia todas estas tierras. Aparentemente, la esterilidad de Rebeca era un obstáculo insuperable para esa promesa. El linaje prometido de Abraham parecía que se había detenido. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios les hace una promesa y ahora no se va a cumplir? El único hijo de Abraham donde podría cumplirse esta promesa no puede tener familia. No puede. Esta pareja tiene dos opciones: creerle a Dios o creerle a la limitación humana. Es difícil. Tú has estado ahí. Sucede algo y le creo a Dios, hago las cosas a la manera de Dios, o le creo a lo que dicen los demás, a lo que dicen los expertos. Si le creen a Dios, van a permanecer fieles a Él. Pero si no le creen a Dios, van a seguir los consejos del mundo y les aseguro que al final van a terminar desilusionados. Lo primero que se está probando aquí es la fe de ellos. Número dos, yo veo que se están probando sus sentimientos. Se están probando sus sentimientos. Imagínate, estás sirviendo al Señor, estás consagrado al Señor y llega una mala noticia. Seguramente la ansiedad, frustración, enojo, tristeza se hicieron presentes. Ellos no, seguramente que algo sucedió en sus vidas, algo sintieron. Ellos deben de tener cuidado de que sus emociones no tomen el control de esta situación. En aquella época el deseo de ser madre era muy fuerte. Tristemente en nuestros días eso se ha ido apagando. Pero en aquella época el deseo era fuertísimo. Déjame darte un ejemplo. Ve conmigo a Génesis 31. Génesis 31 y luego vamos a leer el 23. Raquel, en su desesperación por tener hijos, miren lo que dijo ella. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o me muero. ¿Alcanzan a ver? ¿No es esa? ¿O no? ¿Ah, no se ve? Uy, yo estoy bien emocionado, escribe. Ahí está, y ahora para que vean que no les miento, ahí está. Génesis 31 dice ella, dame hijos o me muero. ¿Se fijan el deseo, la desesperación, el anhelo natural? Versículo 23, cuando Dios le concede tener hijos, ella dijo lo siguiente, Dios ha quitado mi afrenta, mi afrenta. Ella llamó a su situación afrenta, desgracia, vergüenza. Génesis 30, 23, ¿está allá? ¿No? Uh-huh. la presión, los sentimientos pudiera llevarlos a tomar atajos en esa situación. Esta pareja tiene nuevamente dos opciones: escuchar a sus sentimientos o escuchar a la palabra de Dios. Si escuchan a la palabra de Dios, seguramente Dios les dará esa tranquilidad. Pero si escuchan a sus sentimientos, harán locuras. Locuras. Número tres, ¿qué más va a ser probado? Su unión. Su unión va a ser probada. Una situación así va a tensionar la relación en el hogar. Imagínense, aquí hay un escenario donde pueden entrar conflictos, culpas, en fin, muchas fricciones. Su amor con esta mala noticia está siendo probado porque esta noticia los puede llevar a la separación. ¿Sucede algo inesperado en el hogar? Nos puede llevar a la separación. Ya vimos que Abraham enfrentó esta misma situación agregando una mujer a su hogar. Si no tienen cuidado, una fricción, un problema puede generar muchas fricciones dentro del hogar. También nosotros sabemos cómo Jacob le habló fuertemente a Raquel. ¿Qué acaso soy yo Dios? Le dijo a ella cuando ella le dijo, dame hijos o me muero. Entonces, su unión está siendo probada, su amor. Esta situación va a sacar a la superficie lo más profundo del corazón de cada uno de esos dos jóvenes, Isaac y Rebeca. El cimiento donde está ese matrimonio va a salir. Si están sobre la roca, que es Cristo Jesús, o si están sobre la arena, la cual es muy inestable. Eso es lo que hacen los problemas cuando llegan. Esta pareja nuevamente tiene dos opciones: trabajar en equipo para la gloria de Dios o rendirse y separarse. Si trabajan en equipo, pueden animarse, pueden llevar ese problema, pero si se separan, cada quien se irá por su lado y cada uno se llevará esa incredulidad en su corazón. Y muy probablemente enfrentarán el siguiente problema de la misma manera. Cuando los retos llegan al hogar, debemos de tener mucho cuidado cómo enfrentarlos. Siempre habrá una forma humana para enfrentarlos. Y usualmente es la primera que se nos viene a la mente, la cual es fácil, es satisfactoria a corto plazo, no requiere de mucho esfuerzo, pero a largo plazo es muy, muy dolorosa. Existe también la forma espiritual de enfrentar esa situación, la cual es complicada, pero satisfactoria a largo plazo. Muchas veces lleva mucho, mucho tiempo, pero es satisfactoria a largo plazo y da gloria a Dios. ¿Qué debo de hacer para que los conflictos en mi hogar, en mi matrimonio, aún con mis hijos o con los que me rodean, no nos derrumben? Debo pedirle, debo rogarle, debo suplicarle a Dios que me ayude a no escuchar mi carne ni al mundo. Debemos de suplicarle al Señor, no me permita hacer locuras. Ayúdeme a mantenerme fiel a su santa palabra. Ayúdeme a creerle a usted y no a mis sentimientos y no a mis impulsos y no al mundo. Preguntas de aplicación, ¿están listos? Ay, ay, esto está duro, ¿verdad? En el último conflicto en tu hogar o con los tuyos, ¿qué tanta carnalidad salió a flote? No me vean, no muevan la cara, no hagan gestos porque luego ya no los voy a ver igual. Yo los veo así como angelitos con alitas, ¿no? ¿Qué tanta carnalidad salió en realidad? ¿Qué tanto rogaste a Dios que te ayudara a conducirte correctamente? ¿Qué tanto? ¿Qué tanta responsabilidad tomaste tú en esa situación y qué tanta culpa echaste? Somos buenos para echar culpa. Yo no, la mujer que me diste, Señor. ¿Sí o no? Lo primero que vemos es que cuando llegan dificultades, van a llegar dificultades. Tarde o temprano van a llegar dificultades. Lo siguiente que vemos en este texto es que las pruebas tienen un propósito divino. Las pruebas tienen un propósito divino. La genealogía hacia el Mesías parece detenerse con Isaac y Rebeca. La esterilidad de Rebeca no era simplemente una condición médica, realmente era una escuela de la fe. En esta clase de la Universidad de la Fe, Dios está probando tres cosas. Dios está probando si ellos realmente tienen confianza en su palabra. Si tienen confianza en su palabra, está probando el dominio de los deseos y las emociones y está probando la solidez del matrimonio. Ahora, la prueba en el matrimonio de Isaac y de Rebeca debe de llevarlos a Dios, debe de conducirlos a Dios. Miren, lo primero que vemos aquí es que Dios es soberano en todas las cosas. Dios es soberano en todas las cosas. Aún entre las luces, ¿se fijan cómo se prende a apagar? Dios es soberano en todas las cuestiones de la vida. Yo les tengo una pregunta. ¿Quién es el responsable de esta situación en el hogar de estos creyentes? ¿Quién es el responsable? ¿El diablo? ¿El vecino? ¿Quién es? Ve conmigo a Isaías 45:7. Isaías 45:7. Recuerda, las pruebas realmente lo que están haciendo es que te están llevando a la escuela de la fe. Dice Isaías 45:7. Habla el Señor y dice: yo soy el que formo la luz y creo las tinieblas. Yo soy el que hago paz y creo que la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo. Todo esto, lo que consideramos bueno, así como lo que nosotros consideramos malo ante nuestros ojos, detrás está la mano soberana de Dios poniendo su aprobación. Job 1:21, miren lo que dice Job 1:21. Job 1:21. Dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio. ¿Y quién quitó?
Jehová.
Sea el nombre de Jehová. Job reconoce que la pérdida proviene de la mano de Dios y lo que él recibió también proviene de la mano de Dios. Deuteronomio 32:39. Deuteronomio 32:39. Miren lo que dice. Venid ahora, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Esto que vamos a leer es fuerte. Pero es nuestro Dios, y como predicaba el pastor Chance en esta mañana, no podemos tomar parte del Señor Jesús, nada más la que nos guste. No, debemos de tomarlo todo. Dice el Señor: yo hago morir. Él es el que dice en qué momento te va a llamar delante de su presencia. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo curo, y no hay quien pueda librar de mi mano. ¿Te das cuenta? La vida y la muerte, la salud, la enfermedad están en la mano poderosa del soberano Dios. Él es el responsable de todo lo que sucede. ¿Quién es el que cierra los vientres? Dios. Dios. No tenemos tiempo, pero le cerró el vientre a Sara, le cerró el vientre a Raquel. Estamos viendo con Rebeca que también en el libro de Primera de Samuel leemos que Ana, ¿quién es el responsable de la dificultad en ese hogar? Dios. Dios. Número dos, ya vimos que Dios es soberano sobre las dificultades de la vida. Dios es todopoderoso en las dificultades de la vida. Dios es todopoderoso en las circunstancias de la vida. Dios hizo una promesa a Abraham y la va a cumplir. El Mesías vendría de Sara, Rebeca y Raquel sin importar los impedimentos, porque Él es el todopoderoso. Pero la pregunta es, ¿por qué de esta manera tan dolorosa? ¿Por qué hacerlos pasar por esta situación? El comentarista bíblico Derek Kinder dice lo siguiente: el texto enfatiza la esterilidad como una barrera constante en la historia patriarcal, diseñada para resaltar la intervención divina. Dios quería dejar en claro que el Mesías iba a venir no por voluntad humana, sino por el poder soberano de Dios. De otra forma, no lo hubiéramos podido apreciar. Con esta esterilidad, no habría forma de que el hombre le robara un gramo de gloria al Todopoderoso. El Señor dejaría en claro que Él es el Todopoderoso. Él es el que puede, que no hay nada imposible para Él. Así que la redención avanzó por mérito divino y no mérito humano. Dios obró milagrosamente en todas estas vidas porque Él es el Todopoderoso. Él es el Todopoderoso. Recuerden, esta circunstancia debe de llevar a Raquel y a Rebeca hacia Dios. Ellos deben de recordar que Dios es fiel. Ellos deben de recordar que Dios es el Todopoderoso. Y por cierto, fiel es el próximo atributo. Fiel. Deben de recordar que Dios es fiel. Dios es soberano y Dios es todopoderoso. Esta dificultad viene a mi vida, viene a mi hogar con un propósito divino. Dios la permitió. Dios la envió. Hay que enfrentarla con fe y de la mano del Todopoderoso. No se nos debe de olvidar que Dios es fiel a pesar de las circunstancias de la vida. La fe verdadera se sostiene no en lo que el creyente ve o siente en la dificultad. La fe verdadera se sostiene en el carácter de Dios que está plasmado en las Sagradas Escrituras. La Biblia una y otra vez deja en claro que Dios es fiel. Fiel, no importa lo que vean tus ojos, no importa lo que tú sientas, Dios es fiel. Y lo estamos viendo en este texto. Dios es fiel y siempre, siempre, siempre cumple sus promesas. Déjame darte un ejemplo de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, mira lo que dice. Deuteronomio 7, 9. Conoce pues, date cuenta, mira, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. De una vez por todas, pueblo de Israel, dense cuenta que Dios es fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta, ¿cuántas generaciones? Mil generaciones. Dios es fiel y tenemos Números 23, 19, Hebreos 10, 23 y muchos pasajes más. Por lo tanto, esta pareja no debe de ver esta esterilidad como una imposibilidad humana, sino como un instrumento para desarrollar su fe, para ser más como el Señor Jesucristo. Dios hizo una promesa y la va a cumplir, a pesar de lo imposible, humanamente hablando, que parezca la situación. La esterilidad en la línea del pacto del Mesías con Abraham indica, nuevamente les repito, que Jesús no vendría por esfuerzo humano, sino por voluntad divina, porque Dios es fiel. Dios lo había prometido y Dios lo cumplió. No debes de ver las circunstancias, mi hermano, con los ojos humanos, sino con los ojos espirituales. Cada circunstancia en tu vida debe de llevarte al Todopoderoso, al Fiel y al Soberano. Muchos olvidan que Dios está detrás de cada circunstancia de la vida porque está santificándonos y moldeándonos cada vez más y más a la imagen de Cristo Jesús. Se frustran porque su mirada está en las personas o en las circunstancias y no en el autor de ellas, que es Dios, como lo vimos aquí. Se comportan como ese perrito que jalamos con la correa. ¿Qué hace el perrito cuando lo jalamos con la correa? Bueno, los suyos, no el mío, sí. Es un chihuahua. Lo jalo con la correa y ¿qué le hace a la correa? La muerde. Él cree que la correa es la culpable de que se tiene que ir por cierto lugar. Pero arriba de la correa, ¿quién está? Estoy yo. Y así somos nosotros. Cada cosa que viene a tu vida, no veas a la persona, no veas el escenario, ve a Dios. Ok, Dios, tú estás usando a esta persona como un instrumento de santificación. Tú estás usando esta circunstancia como un instrumento para que me parezca más a Cristo Jesús, porque tú estás en control de todas las cosas, pero yo sé que no me dejarás porque tú eres fiel y tú eres el poderoso. A pesar de que esta circunstancia se vea enorme, tú, solo tú eres el todopoderoso. Recuerda que Dios es fiel, soberano, todopoderoso, sin importar el tamaño de tu adversidad, mi hermano. Estamos hablando de una esterilidad aquí. ¿Qué debo de hacer para que las dificultades en mi hogar no nos desalienten? Debo de buscar a Dios en cada una de ellas y verlas como un instrumento de santificación de parte de Dios. Esto es para santificarme. Esto es para mi bien y para la gloria de Dios, sea lo que sea. Sea lo que sea. Preguntas de aplicación, ¿están listos? Ay, ahora no se han dormido, ¿y eso? ¿Qué milagro? ¿Tampoco usted, señora Josefina? Eso, le dieron café doble. En la última prueba en tu hogar, ¿pudiste ver que Dios es soberano, fiel y todopoderoso? En la última prueba en tu hogar, ¿lo pudiste ver? ¿Pudiste pensar de esta manera? Híjole, no es el cocodrilo de mi esposo, es usted, señor, que está trabajando conmigo. ¿Lo pudiste ver? Si pudiéramos regresar el tiempo a esa prueba, a esa dificultad que se te vino a la mente, con esto que hemos aprendido, ¿qué harías diferente? ¿Qué harías diferente? Seguramente si muchos tuviéramos la oportunidad de regresar el tiempo, haríamos cosas muy, muy diferentes. No podemos hacer nada por el pasado, pero sí podemos empezar donde estamos y cambiar el final, como decía C.S. Lewis, con la ayuda de Dios. Número 3, ya vimos que las pruebas van a llegar en cualquier momento, ya vimos que las pruebas tienen un propósito divino, ahora veamos que las pruebas son oportunidades para crecer y unirte a tu cónyuge. Las pruebas son oportunidades para crecer y unirte más a tu cónyuge. Estamos en el contexto del matrimonio, pero puede ser cualquier otra relación, cualquier otra situación. Nuevamente, la genealogía hacia el Mesías prometido parece detenerse en Isaac y Rebeca. La Biblia dice que ella era estéril. Pero mire lo que dice Génesis 25:11. Génesis 25:11. ¿Cuántos versículos llevamos estudiados? ¿Cuántos? ¿Qué son tantos que no los alcanzan a contar? Génesis 25:11. Miren lo que dice. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. Estéril. Isaac está viviendo una situación que... No es Génesis 21, perdón. ¡Ay, no se enoje! Dios hizo esto a propósito para ver su paciencia y veo que tiene muy poca conmigo. Génesis 25, 21. Qué raro, yo casi ni me equivoco. ¿Qué me habrá pasado? Esta situación que estamos leyendo nosotros, mis hermanos, no es nueva para Isaac. Recuerden que su madre por 90 años fue estéril hasta que Dios le permitió embarazarse de él. Pero Isaac no puede heredar su fe. Isaac tiene que vivir esta situación en su hogar con su esposa. Cada uno de nosotros vamos a vivir nuestras circunstancias y vamos a desarrollar nuestra fe porque nuestro Dios es un Dios personal. Y es lo que está haciendo el Señor con Isaac y Rebeca en esta situación. Así es de que vamos a ver cómo enfrentó Isaac esta situación y aprendamos lo que la Biblia dice. Lo primero que yo veo aquí es que Isaac le creyó a Dios. Isaac le creyó a Dios a pesar de la imposibilidad humana. Isaac creyó a Dios. ¿Qué fue lo que hizo Isaac? Sigan leyendo, por favor. Génesis 25, 21. Oró a Jehová. ¿Qué hizo a pesar del diagnóstico médico, de las estadísticas humanas, de las limitaciones científicas? Él oró. Él oró. Nada ni nadie pudo influenciar a Isaac para detenerse porque había una promesa tangible de parte de Dios y él la creyó. Nosotros leemos en español que Isaac oró solamente. Pero déjenme apantallarlos el día de hoy porque la conjugación en griego dice otra cosa. Ay, ay, ay. Se oyó bonito, ¿verdad? No se crea, no sé griego, pero pues tengo un diccionario y ahí leo. Esta oración en realidad, si ustedes van a un diccionario, es una oración ferviente, insistente, suplicando con una gran intensidad. El verbo está en una conjugación que indica suplicar continuamente hasta obtener una respuesta. Literalmente es lo que dice el diccionario. Este tipo de conjugación nosotros la vamos a ver en pasajes como Éxodo 8:30, donde Moisés, y no se traduce ahí como orar, Moisés rogó a Dios que quitara las moscas por petición de Faraón. Ahí se usa la traducción rogar, rogar. También nosotros la vemos, por ejemplo, en Jueces 13:8, cuando Manoa oró a Dios por dirección acerca de ese hijo que iba a tener, que era Sansón. Le suplicó a Dios, yo no sé qué voy a hacer con esta responsabilidad. Y rogó, suplicó. También la vemos nosotros en 2 Samuel 24:25, cuando David suplica, ruega a Dios que detenga su juicio, la plaga a causa del censo que él hizo y estaba causando mucho dolor. Al enseñarte yo estos versículos, estoy tratando de comprobarte que no fue una oración superficial. No fue un Señor, ay, te encargo a mi esposa y vámonos a trabajar. No, él realmente dobló sus rodillas, oró, suplicó, clamó al Todopoderoso en fe, sabiendo que él es soberano en esa situación. Mi hermano, el mismo Dios de Isaac es el mismo Dios de nosotros, date cuenta. Tú también puedes orar persistentemente a nuestro Dios por esa situación en tu vida, así como lo hizo Isaac. Tú lo puedes hacer. Ora por tu matrimonio para que sea para la gloria de Dios, pero no una oración superficial. Ruega, suplica, derrama lágrimas como lo hizo Isaac. Ora por esos hijos para que se rindan al señorío de Cristo y consagren su vida a Dios. No te rindas. Ora por esos seres amados que no tienen una relación personal con Dios por medio de Cristo Jesús, que parecen imposibles. Ora por ellos como lo hizo Isaac. Es más, ora por ti. Ora por ti para que Dios santifique tu mente, tu corazón y tus palabras y tu vida sea para la gloria de Dios. Pero no ores superficialmente. Ruega, suplica, Clama a Dios, Él es el Todopoderoso. No te canses de suplicar porque Él tiene el poder y el amor para contestar. No te canses. Muchas veces no oramos como deberíamos. Dios está obrando algo imposible para que veamos que Él actúa en la vida de las personas. Él está obrando en una esterilidad y esa oscuridad hace que veamos la mano de Dios más claramente. Pero sabes, estoy seguro que Dios ha contestado muchas de nuestras oraciones, pero como no están en el marco de lo imposible, no le damos el crédito que merece a Dios. Porque quizás no son tan imposibles, pensamos que es algo, fue la casualidad. Ya vimos que no, es tu Dios contestando aún las más pequeñas oraciones. No solo hay que orar fervientemente por las cosas grandes, sino también por las cosas pequeñas. Y últimamente he pensado yo en eso, veo, reflexiono mi vida, lo que Dios ha hecho, y lo he comentado con mi familia, tiene que ser Dios. Es que tiene que ser Dios, tiene que ser Dios. No hay otra explicación, sea pequeño, sea grande, tiene que ser Dios. Ora, ora. Isaac enfrentó esta situación orando, creyéndole a Dios, pero también Isaac esperó el tiempo de Dios. Isaac supo esperar el tiempo de Dios. Yo sé, somos hispanos. Y decimos, Señor, el que espera, desespera, y no me hagas esperar. Pero Isaac esperó. Esperó el tiempo de Dios, no su tiempo. En este tipo de circunstancias, las parejas usaban recursos muy humanos de aquella época. Algunos de ustedes ya los conocen. Por ejemplo, tomaban una concubina o una sierva, se la daban al esposo, tenían un hijo y luego la señora de la casa agarraba a ese hijo como si fuera suyo, que fue lo que hizo Sara y Abraham. También se buscaban consejos en los paganos porque había deidades de la fertilidad y en su desesperación iban y le pedían a esos ídolos paganos y depravados para que les concediera tener familia, como vemos en Deuteronomio 18. También en esas circunstancias se acusaba o se abandonaba a la esposa estéril. Siempre la esposa era la que tenía la culpa en aquella época. Se culpaba a Dios injustamente. ¿Y saben lo que hacían también? Abandonaban su fe y buscaban otro Dios que cumpliera sus deseos. Pero Isaac y Rebeca permanecieron estables y fieles al plan de Dios y usaron el medio que Dios les proveyó, que fue la oración. La oración. Dios contestó la oración de Isaac. Miren lo que dice el resto del versículo 21. Génesis 25, 21. Y oró Isaac fervientemente, como estudiamos, a Jehová por su mujer que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. ¿Cuánto tiempo habrá orado Isaac? ¿Cuánto tiempo habrá orado? No tenemos el tiempo. ¿Cuánto tiempo? Pues no tenemos el tiempo, pero les voy a dar la respuesta. 20 años. 20 años. Génesis 25, 20 dice que se casaron cuando Isaac tenía 40 años y Génesis 25, 26 dice que fue papá a los 60 años. ¿Cuánto tiempo oró? 20 años. No saquen calculadora. 40, 60, 20. No necesitan calculadora, mis hermanos. Hasta yo lo sé que reprobé matemáticas, quién sé qué tantas veces. Isaac rogó a Dios para que cumpliera su promesa por 2 décadas. 2 décadas. Este dato corrobora lo que estudiamos acerca del verbo, que no fue una oración superficial, fue una oración insistente, persistente. Isaac rogó a Dios y Dios respondió en su tiempo adecuado, debido. Pasaron 20 largos años humanos y en ese tiempo muchas cosas seguramente sucedieron en sus corazones. Quizá en más de una ocasión se preguntaron, ¿hasta cuándo, oh Dios? ¿Hasta cuándo? Como lo vemos en los Salmos una y otra vez, ¿hasta cuándo vas a contestar? O quizá en algún momento la incredulidad quiso invadir sus corazones y decir, ¿para qué seguir? ¿Para qué seguir orando? O quizá es muy probable que en algún día la desesperación quería llegar sin invitación. Es muy probable que también 20 años, o a lo mejor un día se levantó y está muy animado, pero otro día se levantó sin esa energía espiritual que a veces los humanos no tenemos. Muchas cosas pudieron haber pasado en 20 años. Haya sido, cual haya sido la dificultad en estos 20 años, la Biblia resume estos 20 años con esta frase: Isaac oró a Jehová por su mujer. Ese fue el común denominador. Su confianza no estuvo en lo que veía o en lo que sentía o en lo que le decían. ¿Saben dónde estuvo su confianza? En la palabra de Dios. Le creyeron realmente a Dios. Estos 20 años fueron un ejercicio de fe continua en su vida. Ellos necesitaban 20 años, por eso fueron padres hasta los 20 años, después de los 20 años. Por esa razón, el teólogo Wayne Grudem describe esta oración de la siguiente manera. Muy interesante lo que dice Grudem. La comunicación personal con Dios, cuyo propósito es expresar confianza en Dios. Déjenme decirlo otra vez. La comunicación personal con Dios tiene como propósito expresar confianza en Dios y permitir que nuestra dependencia a Él crezca, crezca. Crezca, en lugar de que el desánimo crezca cuando oras, lo que tiene que crecer es tu dependencia a Dios y permanecer junto a Él todo el tiempo. Eso es lo que tiene que crecer, dice Grudem, y eso fue lo que creció en Isaac y Rebeca. Dios nos pide orar como oró Isaac y esperar el tiempo de Dios. ¿No dice Lucas 18:1 acerca de la parábola, les refirió una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar? Ese es Isaac y Rebeca, reflejando imperfectamente lo que más adelante el perfecto Cristo Jesús nos enseñaría. Hermano, ¿te das cuenta? Tú también puedes orar persistentemente el tiempo que sea necesario, como lo hizo Isaac y Rebeca. El mismo Dios de ellos es el mismo Dios de nosotros. Pero lo tienes que hacer en las fuerzas de Dios, no en tus fuerzas. Humanamente hablando, nos cansamos, nos derrotamos, nos desanimamos. Señor, ayúdame por el poder de tu Santo Espíritu. Señor, fortalece mi fe. Tú sabes que estoy descayendo, no permitas que caiga. Lo tienes que hacer con tu vista en las Sagradas Escrituras y no en las circunstancias humanas, porque entonces te vas a hundir. Pedro, cuando quitó su mirada del Señor Jesús, se hundió. Ruega a Dios como Isaac por esas promesas, por esa necesidad espiritual que tienes en tu vida. Porque la fidelidad de Dios brilla más en la oscuridad del problema, así como una estrella en la noche. No sé qué tan complicada sea tu situación, pero Dios es fiel. Dios es poderoso y Dios es soberano. Qué gran lección nos deja Isaac. Y una más que nos da Isaac es que usó este problema, esta dificultad, como un instrumento unificador. Un instrumento unificador. El texto dice algo muy importante que muchas veces nosotros olvidamos cuando los problemas llegan a nuestro hogar. Algo que las parejas en el momento de la crisis olvidan y se convierte en presa de esa situación. Analicemos detenidamente lo que Isaac hizo en esa situación imposible ante el ojo humano y que nosotros muchas veces olvidamos en nuestro hogar. Y oró Isaac a Jehová por su mujer. Vamos a detenernos ahí por un momento. Esta oración intensa de súplica fue en realidad una oración de intercesión. ¿Te das cuenta? Es una oración de intercesión de Isaac por su esposa Rebeca. Isaac no oró por un hijo o para que su esposa saliera embarazada. ¿Qué dice el texto bíblico? Isaac oró por su esposa. Él está intercediendo por ella. El verbo está en tercera persona, no lo alcanzamos a apreciar más claramente, pero lo que significa es que Isaac dio la cara a Dios por su mujer. Es lo que nos está diciendo. Isaac oró a Jehová por su mujer. ¿Lo alcanzas a ver? Por lo tanto, Isaac oraba a Dios no por su petición, sino por la petición de su esposa. Este varón pensaba primero en su esposa antes que en él mismo. ¿Lo alcanzas a ver? Señor, ten misericordia de mi esposa. Ayuda a mi esposa. Concédele el privilegio de ser madre a mi esposa, a mi esposa. En las dificultades muchas veces se nos olvida esto. Yo. Y si hay tiempo, yo. No pensamos en los demás. Entonces, esta es una oración de intercesión. Esta oración intensa de súplica fue en realidad una oración en equipo. Miren bien, la oración de intercesión no se da individualmente, en una manera aislada o separados, no. No es que Rebeca le dijo a Isaac, bueno, pues ahí te encargo, no, con Dios. Sí, cómo no, yo me encargo y ella se fue. No. Cuando se hace una oración de intercesión, no se hace aislado. Lo que la Biblia indica es que Isaac se colocó como intermediario entre su esposa y Dios. ¿Lo alcanzas a ver? Este matrimonio enfrentó la prueba juntos, no separados, como lo hizo Sara o como lo haría Rebeca más adelante. Digo, Raquel. Me enfrentaron juntos. Y bueno, los iba a pantallar otra vez con el griego y el hebreo, pero es lo que enseña, pero no necesitamos ir al diccionario, porque lo vemos aquí en el español. Me enfrentaron juntos. No solo eso, esta oración de intercesión que hicieron juntos, fortaleció ese matrimonio. Lo fortaleció. Piensa en esto, Isaac tomó su papel como líder espiritual, guiando a su familia hacia la fe, no guiándolos hacia la ansiedad. ¿Qué hacemos nosotros? Ponemos carga sobre el cónyuge y esa desesperación que tenemos se la echamos a él y es un relajo ahí. No, Isaac permaneció firme y en lugar de guiarlos a la desesperación, guió a su esposa a la fe. Rebeca apoyó el liderazgo de su esposo confiando que Dios le ayudaría. ¿Se dan cuenta? Cada quien tomó su papel delante de Dios y trabajaron en equipo. Esta práctica los unió más a Dios y por lo tanto los unió cada vez más y más a ellos. ¿Se acuerdan del triángulo que están en sus hojitas? Entre más te acerques a Dios, más te estás acercando a tu cónyuge. El problema de esterilidad se convirtió en una herramienta de unidad divina. Los retos deben de unir a la pareja, no separarla. Al contrario, este modelo anticipa lo que Dios misericordiosamente nos enseñaría en Efesios capítulo 5, que ustedes ya estudiaron y que han de ser expertos en Efesios 5, ¿se acuerdan? ¿No se acuerdan? Pues, ¿quién les enseñó? ¡Híjole! Seguramente fue Francisco, ¿verdad?, el que les enseñó. Hablando de echar culpas, ¿verdad? ¡Híjole! ¿Qué es lo que olvidan las parejas en medio de la dificultad? ¿Qué es lo que olvidamos? Unificarnos en lugar de separarnos. Dios nos hizo para ser equipo. Unificarnos en lugar de separarnos y usar esas dificultades como un instrumento de gracia. Dice R.C. Sproul, los matrimonios cristianos crecen en gracia, precisamente al enfrentar juntos las pruebas, viéndolas como un instrumento de santificación. Y es lo que tienen ustedes en la parte de arriba de sus hojitas. Tú también puedes orar de esa manera, mi hermano. Tú también puedes enfrentar las dificultades por las cuales estás pasando de esa manera. Así como lo hizo Isaac y Rebeca, Y a lo mejor eres soltero, busca a alguien que te ayude a orar. Busca a alguien que también interceda y te apoye a orar. Esta pareja nos muestra que la mejor manera de enfrentar las dificultades en la vida es unidos. Es unidos. Dice el comentarista Warren W. Wiersbe, la oración no siempre cambia las circunstancias inmediatamente, pero sí nos cambia a nosotros mientras esperamos. La oración no siempre cambia las circunstancias inmediatamente, pero sí nos cambia a nosotros mientras esperamos. Hay que orar, hay que orar. Recuerda que un matrimonio centrado en Dios crece en el momento de la prueba. Dios no te dejó solo en medio de la adversidad. Dios te ha capacitado con los recursos que necesitas. Tienes, si eres un hijo de Dios, un creyente, tienes el Espíritu Santo morando en ti. Él te ayuda a comprender su santa palabra. Tienes una iglesia que busca orar por ti y dirigirte en las verdades bíblicas. Tienes un grupo de hermanos y seguramente habrá un hermano maduro que te ayudará en medio de nosotros. Lo tienes todo, lo tienes todo, a diferencia de Isaac y Rebeca, que su situación era muy, muy diferente. ¿Qué debo de hacer para que mi matrimonio salga adelante en el tiempo de la dificultad? ¿O mi familia? Debo de tomar a mi esposa con mi mano derecha y estirar la mano izquierda, rogándole a Dios el tiempo necesario. Así es como debemos de enfrentar los problemas. Pregunta de aplicación, ¿están listos?
Sí.
En la última prueba que enfrentaron en tu hogar, ¿crecieron espiritualmente o se dividieron? No muevan la cabeza, no me digan. Parecen beisbolistas, ¿verdad? Con el catcher, ¿cómo le hace el pitcher? No, voy a leer la pregunta y ya no los voy a ver mejor. Después de este estudio, ¿puedes identificar qué es lo que les fortaleció y qué es lo que les dividió en esa prueba? ¿Ahora sí ya puedo ver? Ok. Espero que con la ayuda del Señor, la dirección del Espíritu Santo, analices estas circunstancias en tu vida y puedas detectar qué hicieron bien o qué hicieron mal, qué les unió, qué les fortaleció y qué les dividió. Ahora viene lo bueno, que es ponerlo en práctica. Es ponerlo en práctica. Ay, va entrando mi esposa, qué bueno que acabo de terminar. Preguntas, comentarios. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna duda? Yo sé que me fui hoy un poquito despacio y fue un poquito técnico, pero ¿tienen alguna duda, comentario? Todos tienen cara de culpabilidad, así es de que creo que no hay nada. Bueno, pues gracias a los visitantes que nos acompañaron, que el Señor les bendiga, esperamos que haya sido de provecho y bendición este estudio. Vamos a orar para terminar la clase del día de hoy. Oremos.
Sí.